Nos vamos con nuestro invitado del día. Se llama Agustín Ferrer Casas, es navarro de Pamplona y se dedica al cómic. Ha tenido otras actividades, pero a él lo que le gusta es hacer cómic. Parece que su iniciación llegó a través de la teoría de un trabajo sobre la estética del cómic mientras estudiaba y de pronto se dijo, oye, veamos si puedo hacerlo. Se puso a ello, unas paginitas por aquí, unos trabajitos por allá, unos concursos por acullá y de repente se encontró con 30 premios aproximadamente de diferentes certámenes. Oye, parece que sí que podía dedicarse a esto. Y luego ya empezó trabajando para la editorial Saure, en compañía de otros, haciendo Gandhi, el maestro de la vida, y la nueva era del sueño, y siguió en esa línea, es decir, colaborando con otros artistas en trabajos para Jotdown y otras editoriales, incluso para alguna revista.
Pero mientras hacía todo esto, ya se había propuesto hacer una obra más personal, que empezaría con las apasionantes lecturas del señor Smith, que tuvo una gran repercusión, lo que le animó a seguir, y así llegaron Cazador de sonrisas, esa obra que te convencerá definitivamente de que ir al dentista es una mala idea, y Cartas desde Argel, el premio Mancha Cómic el año pasado. Y todo esto en poco tiempo, un álbum al año. Este 2017 ha publicado Arde Cuba, una apasionante aventura sobre la revolución con personajes reales. El mismísimo Rolf Flynn es uno de los personajes protagonistas y con algunas invenciones para hacer más viable la aventura. Y ahora Agustín Ferrer Casas está en Islandia.
Agustín, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes,
Feliz.
Buenas tardes, Feliz.
Hola, ¿qué tal andamos, Agustín?
¿Qué tal, Quique?
Muy bien, gracias.
Oye, creo que has estado en Zaragoza, ¿no? Este fin de semana.
Sí, dos días. ¿Qué tal? Matadores.
¿Cómo ha sido eso?
Pues porque tienes que estar de mañana a la noche ahí, pim, pam,
firmando. Dibujando y firmando.
Claro, sí, claro. Sí, sí, en su salón del cómic. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Lo has pasado bien?
Bueno, sí. Lo que pasa es que, claro, no sales del sitio. Estás ahí, pim, claro. Pam. Es todo el rato firmas.
Pero
firmas.
Os daban de comer y esas cosas, ¿bien? ¿No? Supongo, ¿o no?
Sí.
O os teníais que buscar la vida.
Hombre, de vez en cuando te invitaban y otras pues tenías que... Estas cosas son así, o sea...
Bueno, pero está... se venden libros, parece que la cosa funciona, ¿no?
Sí, sí. No sé si será una burbuja o algo por el estilo, pero aún se sigue vendiendo. O sea, está la cosa bien, sí.
Bueno, aunque haya algún lector de este programa que no te conozca, pues solo con los títulos de las obras que hemos mencionado habrá deducido fácilmente que no te gusta repetir ambientes, épocas y personajes. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir este Arde Cuba, este libro que habla, como queda claro, de la Revolución Cubana?
Pues fue a través de un encargo en la editorial Grafito Editorial. Como quedó contenta con el primer cómic, con el de Cazador de sonrisas, pensó que tenía que repetir, ¿no?, y alguna cosa con ellos, ¿no?, para su catálogo. Y como estaba yo inmerso en otra cosa, un cómic de larga duración, o sea, de mucho recorrido, pues me dijeron que o hacía algo pronto o estaba muerto. Entonces me dio por hacer colaborar en un libro titulado De muerte.
Ah, vale.
O sea, sí, lo estando el prólogo y el epílogo de ese libro con guión de otras personas, ¿no? Ha tenido, no sé, es de GP Ediciones, de Gato Pardo Ediciones, una editorial de Zaragoza. Y bueno, pues no sé qué repercusión ha tenido, pero yo creo que poca. Y me dijeron, no, pues Guillermo Morales y Yolanda Díaz de Grafito y Editorial me dijeron, no, tienes que hacer algo, pero para nosotros, pero ya, o sea, rápido. Y me propusieron varias historias, entre ellas estaba esta de la entrevista de Rolf Flynn, el actor de Hollywood a Fidel Castro.
Oye, es curioso porque en este Arde Cuba es normal que aparezcan personajes reales, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Ernest Hemingway, que ya es un tópico, pero lo de Rolf Flynn es curioso. Yo particularmente no tenía ni idea de que Rolf Flynn había pululado por allí en aquella época. Todo lo que cuentas evidentemente no es verdad, ¿no? Hay un punto de ficción, pero el hecho de que Rolf Flynn estuviera allí, eso sí que es cierto, ¿no?
Sí. O sea, primero lo intentó Graham Greene. O sea, parece que no tuvo tanta suerte como Rolf Flynn. Y un año antes intentó entrevistarse con Fidel, no lo consiguió. Y al año siguiente, yo no sé si por idea del propio Hemingway, que se la pudo soplar al oído a Rolf Flynn, sí que este consiguió a finales de año de 58, en diciembre, o sea, los últimos días justo antes de que levantase el vuelo Fulgencio Batista, lo entrevistó allá en Sierra Maestra. Sí.
Bueno, y un año antes de morir el propio Rolf Flynn, que murió al año siguiente.
Sí, claro,
que, por cierto, siempre ha sido un tipo muy raro, ¿no? También tuvo unas historias en la Guerra Civil Española que no se sabía muy bien si estaba al servicio de unos, de los
claro,
otros.
Claro. Porque hay incluso quien especula que estuvo en Cuba de la mano de la CIA.
No, yo creo que no. O sea, yo he leído su biografía y era un pinta el tío.
Hombre,
él mismo se lo definía, o sea, una autobiografía, entonces se definía como un pinta, ¿no? Y en la Guerra Civil Española dice que fue por escapar de su exmujer, Lili Damita. Ya, bueno, en su época era mujer todavía, o sea que no sé qué era peor, si su mujer o...
Prefirió la guerra.
Sí. y el hecho es que se hizo acompañar por un fotógrafo, y este sí que parece que sacaba fotografías de los milicianos españoles y las pasaba a los fascistas.
Ah, sí, ¿eh?
Y entonces ese es el caso, la leyenda negra de que
Flynn le dio mala fama a Flynn.
Sí, 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 por ese lado, sí, estuvo mal. Sí.
Oye, aquí Errol Flynn es protagonista, pero realmente el que es más protagonista de la historia es el fotógrafo Fran Spellman, que mira tú por dónde no fue el que acompañó a Flynn. O sea, no. ¿qué posibilidades te daba Spellman para elegirlo entonces?
No, es que claro, el fotógrafo real se llamaba John McKay y yo no lo conocía. O sea, entonces para meter la pata haciendo cosas, o sea, prefería coger y crear un personaje nuevo, sí, moldearlo a mi antojo, como si fuese ahí un dios, y decir, bueno, pues este hombre pues tiene un origen judío, tiene un pasado, pasó por la Segunda Guerra Mundial, vio los campos de exterminio, o sea, fue de los primeros que entraron con las tropas aliadas, entonces ya se le puede moldear, ¿no? Ya se le puede decir, bueno, pues no quiere meterse en líos, es la antítesis justamente de Errol Flynn, es el nexo de unión entre ese Errol Flynn que es un juerguista y que es la antítesis, y luego los nuevos personajes que aparecen hacia ya la mitad del cómic, ¿no? Que son lo que luego hablaremos de Camilo Cienfuegos y demás.
Sí, pues justamente ahí queríamos ir, ¿no? Porque es curioso, en las primeras páginas, donde incluyes la documentación pertinente, el tono, podríamos decir que se trata de una comedia, ¿no? Y luego a mitad del álbum das un giro hacia la aventura y la tragedia, si se me permite. No sé si estaba previsto así desde el principio o te fue surgiendo mientras tú ibas realizando el álbum.
No, tenía la idea, si bueno, esto fue una auténtica pelea con el editor, ¿no? Porque teníamos visiones diferentes, pero al final todo cuadró. Yo quería, pues al comienzo del libro, pues hacer una introducción bastante potente en la que se viese todos los poderes fácticos que había en la
Cuba
isla,
en ese,
¿no?
Momento,
justamente,
¿no?
Claro, reinando en La Habana, ¿no? Pues que era pues todos los elementos estos de pues, las multinacionales, la mafia estadounidense, pues los yanquis el gobierno estadounidense, y luego los miembros del régimen, ¿no? Entonces todos esos en La Habana tenían unos intereses que no querían perder si ganaba la revolución, ¿no? Entonces ese era el comienzo que yo quería explicar bien. Y luego ya cuando ya se introduce dentro de la isla vía Camagüey hasta Sierra Maestra, ya empieza ahí la acción. O sea, primero también se hace una especie de no es un discurso, o sea, a pesar de que se hable con Fidel y todo eso, no es un discurso que haga Fidel, sino que es bueno, ya iremos hablando también, ¿no? Esto. Luego empieza ya ahí el follón, ¿no? Toda la trama bélica y esto, la tragedia.
Oye, pero hay una cosa muy curiosa, así como tú trasladas el protagonismo de Errol Flynn a Fran Spellman, también trasladas un protagonismo que parecía que iba a tener Fidel Castro, a Camilo Cienfuegos, que fue otro gran revolucionario de los barbudos, ¿no?
Es que sí, yo creo que este cómic es un homenaje al héroe, ¿no? Yo creo que Camilo Cienfuegos, que además...
Sí, al gran héroe de la revolución, que tú vas a La Habana y ahí está, no solo está el Che, está sobre todo Camilo Cienfuegos.
Desde el 2008, en la Plaza de la Revolución, hay un busto ahí también hecho en silueta de Camilo, con la frase mítica aquella de "vas bien, Fidel". O sea, se le ha reivindicado, entonces yo pienso que es un personaje que si hubiese vivido más, porque justamente también murió trágicamente con 27 años, la edad de los rockeros, ¿no?
Sí, lo que decíamos antes.
Sí, yo creo que hubiese trascendido mucho, o sea, más que el Che.
Por cierto, que en un momento, en ese cambio de géneros, hay un atentado donde haces aparecer al dentista protagonista de Cazador de Sonrisas.
Es un cameo.
Un auto-homenaje, ¿no?
Nos ha hecho mucha gracia, de verdad.
Sí, ¿no? Para los lectores que echaban en falta al personaje del dentista, pues era una especie de guiño, ¿no? Para que estuviesen todos contentos.
Bueno, y poco después, como decimos, el personaje de Flynn prácticamente desaparece, y eso nos hace pensar que definitivamente, como hoy apuntabas, tú querías contar lo de la segunda parte, y lo del principio, pues es un poco atrecho para situarnos, ¿no?
Sí, es introducir, es darle ese protagonismo tonto a Errol Flynn, ver qué payasadas hace y qué ideas tiene, Y es que es la excusa, ¿no? Para contar, es como alguien dice, como suelen hablar los cinéfilos, el MacGuffin, ¿no? Del cómic, introducir a Rolf Flynn para después contar la historia de Camilo Cienfuegos.
Pero fíjate que me da la sensación de que te han tenido que costar más las primeras planchas que las últimas. Lo digo esto porque pues, la ciudad, los coches, la documentación, igual es más complicado que las hazañas en la selva y demás.
Pues te digo que ha sido al revés.
Ah, sí, ¿eh?
¿En serio? Sí. Sí, porque la documentación de La Habana en 1950-58 es, vamos, muy, o sea, es muy nutrida. Yo no estaba en Cuba, lo siento, pero no he estado. Y ahora menos, pues claro, se ha muerto Fidel y ya la hemos cagado. Entonces, pues a través de internet y luego alguna guía de viajes y eso de La Habana, pues he ido viendo, recopilando eso, documentación. Entonces, todo es documentación en blanco y negro y se ve ahí la evolución de la ciudad, porque de un año para otro un solar que estaba vacío, pum, hay un edificio en altura, pues seguramente por el negocio este que tenía montado la mafia de en torno a todo lo que es el negocio hotelero y cabarets y casinos y demás. Entonces era una evolución, ¿no? Y eso pues no me ha costado tanto porque al fin y al cabo pues tenía, pues tengo mano con la cosa de los fondos y la arquitectura y demás. Pero cuando he llegado al momento de las hazañas bélicas, ¿no? Como quien dice, pues yo no había dibujado nunca cosas estas y me lo tuve que tomar como si fuese una coreografía, ¿no? Uh-huh. Porque ahí no se habla mucho, simplemente pues se mata, ¿no? Pim, pam, pim, pam, y pues
no tienes que hacer bien el encuadre y cosas así.
Claro,
¿no?
Hay que hacerlo que sea pues rudo, que sea así una cosa pues violenta, ¿no? Y yo soy un tío sosegado y no no echo la mili. No.
Ah, vale, te falta un poco de documentación de armas. Oye, también ahí tenemos, digamos, dos puntos en cuanto a grafismo, ¿no? Por una parte, como queda claro, eres realista, fondos, vehículos, que seguro que son todos correctos desde el punto de vista documental. Uh-huh. Y luego sí tienes un cierto aire caricaturesco en las caras y demás. Eso que en Cazador de Sombras, por ejemplo, no extrañaba en absoluto, que encajaba bien, aquí resulta, bueno, luego te acostumbras, ¿no? Pero al principio resulta un poco curioso.
Chocante cuando tiene que haber algo de violencia y de...
Sí, sí,
no sí, sé. No, es que no sé cambiar de estilo, yo dibujo así, ¿no? Entonces quería hacer, o sea, además el cómic tiene ese, lo que decís, un cierto aire de, pues, de coña, ¿no? De, pues, de chiste y eso, o sea, no es todo serio. Cuando hay que hacer un discurso y una arenga, se hace, ¿no? Y cuando se mata a alguien, pues sí, se le mata bien matado, ¿no? Entonces, las expresiones y eso, pues sí, tienen cierto aire de... No llega a ser el cartoon, ¿no? Pero sí es una cosa amable y, pues, o sea, de caricatura. Sí. Uh-huh. Pero se reconoce a los personajes, o sea, ¿no?
Sí, oye, lo que te has currado es la estructura de página, ¿eh? Porque no hay una igual a otra. Es impresionante, ¿eh?
No, es que de eso se trata, si no sería un calco.
No, pero es que mucha gente no se toma ese trabajo, vamos. Quiero decir que tú te lo has currado mucho.
Usan una cuadrícula y pues van... Eso es. Sí, es una cosa pues que yo me lo trabajo en plan de, pues...
Que si tres viñetas en un lado, que si una viñeta en otra, que nueve en otra, que ocho, que...
Sí, pues, proporciones áureas y demás y de todo.
Eso es.
Sí.
Está muy bien.
Sí, esto es más americano que europeo. Yo creo que los europeos han abandonado el formato plancha y se están moviendo en un terreno como más convencional, ¿no? La cuadrícula, como decías tú. Bueno, en cualquier caso, cada maestrillo tiene su librillo.
Sí, no, yo tengo, vamos, reconozco, y está mal decirlo, que soy poco lector de cómics. Yo los dibujo, pero entonces que me digan, pues tienes influencia de... No, pues como mucho de influencia en la forma plástica de hacer las cosas, ¿no? Pues el estilo, a lo mejor, de este otro dibujante, de Miguel Anso Prado, o de Las Pastoras, por el tema de pues que utilizo acuarelas, acrílicas y demás, ¿no?
Pero, oye, al final del álbum hay una cosa muy chula, que son unas notas que ayudan al lector a saber qué es lo que te has inventado y que es real, que nos parece una muy buena idea, mira.
Sí, porque si no es un poco... No queremos aquí confundir a nadie.
Una cosa es la imaginación y otra cosa es el fondo documental.
Sí, porque es una mezcla bastante, o sea, así como al principio, o sea, sabemos qué es lo que es real, ¿no? Pues sí, ese viaje, esa entrevista y demás, pero claro, se intercalan muchas cosas, no sabemos con quién llegó a entrevistarse, sí se entrevistó con Fulgencio Batista, ¿no? Pero no lo hemos documentado y no está reflejado reflejado.
Y... Oye, bonita la portada, ¿eh? Y me gusta mucho ese, un personaje que podía haber dado para mucho más, ¿eh? Esa especie de fantasma o ese tipo que va soltando frases como si fuera un filósofo loco con ese pelo que, al que sacude el viento, ese pelo blanco largo.
Sí, en el malecón, sí.
Sí, en el malecón, sí.
Es, no, pues fue también personaje real. Era, se le llamaba, no sé si era el loco, el caballero de París también se llamaba.
¿Sí,
Sí, sí. En La Habana hay una... Se ve que en esa época, además, se le quería bastante. Era un vagabundo que iba por la ciudad pues soltando perlas y haciendo dibujitos y cosas, y las regalaba, y más o menos malvivía así, ¿no? Y era muy querido, tanto que en una de las plazas pues se le llegó a hacer una estatua de a tamaño natural en bronce.
¡Qué bueno!
Sí,
muy,
sí, sí.
Muy bien.
Bueno, Agustín, ¿estás en otras cosas? Vamos a ver algo tuyo, no digo que pronto, ¿eh? Que yo sé que esto tiene un proceso largo, pero para saber más o menos por dónde andas.
Pues este me costó año y medio, así que hasta dos años no... Pues,
¿pero tienes algo pensado?
Sí, sí, no, estoy trabajando ya bastante avanzado un cómic sobre el arquitecto este alemán tan conocido, Mies van der Rohe, que era un pinta.
O sea, a ti te gustan los pintas, ya veo. Errol Flynn, van der Rohe.
Y también de época, pero sí, del siglo XX,
sí,
vamos. No,
sí, que si decir, veis, o sea, estoy siempre tocando la misma época.
La misma época, sí.
Este de Cazador de Sonrisas que hice antes era de los años 60 y de este de Art de Cuba está en el 58-59.
Exactamente.
Entonces, el otro es, coge, o sea, está ambientado justamente en 1961 por ahí, en un viaje de Estados Unidos a Berlín. Y coge desde principios de siglo hasta el 68, que es cuando muere este hombre.
Bueno, en todo caso, antes de que nacieras tú, que naciste en los 70, ¿eh? Sí. Agustín Ferrer Casas, de momento arde Cuba, en el futuro ya veremos.
Ya veremos todo, qué arde.
Eso, y todas las cosas de las que hemos hablado antes y alguna que ni siquiera hemos mencionado, a pesar de que llevas 25 años más o menos dándole a esto.
Sí, desde el 92 o por ahí, sí.
Ya tienes una carrera, una trayectoria. Muchísimas gracias, Agustín, un abrazo.
Muchas gracias, feliz.
Hasta la próxima.
Ahora hay que quedar.